Vamos a ir ya a Brasil para conversar con Gustavo Segre sobre la situación de Lula. Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo andan ustedes? Gusto en escucharlo.
Muy bien, muy bien. Gustavo, yo que pensaba que Lula se venía a vivir a Uruguay si se le seguía complicando la situación, por lo que habíamos hablado hace un tiempo, y ahora veo que un juez le ordena retenerle el pasaporte.
Exactamente, es una noticia fresquita.
¿Qué pasó?
Retuvo el pasaporte a pedido del juez federal Ricardo Leite, de la décima vara, del décimo juzgado de Brasilia, en el Distrito Federal, pero otra es que no tiene relación con la sentencia de ayer, es otra causa.
Ah, mira.
En este momento, esa causa tiene que ver con el posible, la sospecha de tráfico de influencia por parte del expresidente en la compra de aviones cazas de Suiza y en la eventualidad de un viaje que Lula tenía marcada para mañana a Etiopía, indicado por la Organización de las Naciones Unidas, no será posible viajar. O sea, la situación de Lula día a día se complica más, y no solamente con un proceso, sino en este caso con otro proceso.
Otro proceso distinto, ¿no? Vamos de vuelta al proceso de ayer, por el cual ahora tiene una ratificación de la condena, ¿no? ¿Esa causa es la que está más avanzada?
Es la causa que está más avanzada porque tiene sentencia en segunda instancia. Las otras no tienen siquiera sentencia.
Ajá.
Esta sentencia en segunda instancia, a priori, es cumplimiento efectivo, lo cual podría llegar a conducir al expresidente a prisión efectiva o por lo menos prisión domiciliar. Está en manos esto del Tribunal Regional Federal, que debe decir si acepta o no la solicitud de la defensa de Lula para que pueda responder en libertad hasta apelaciones de la Superior Tribunal de Justicia o el Supremo Tribunal Federal.
Ajá. Bien. Acá, desde Uruguay, hay dos cosas que es bueno que nos expliques. La primera, ¿por qué Lula no va preso por ahora? La segunda, ¿qué puede pasar con su candidatura?
Ok, vamos a la primera. ¿Por qué Lula no va preso? Porque, primero, que todavía el trámite en el Tribunal Regional Federal no se concluyó. O sea, ¿cómo sigue? Ayer emitieron el voto los tres jueces, dictaminaron la sentencia, aumentaron la pena a 12 años y un mes de prisión, pero el protocolo indica que esta pena debe ser publicada judicialmente. A partir de la publicación, que debe ser la semana que viene, o hasta 10 días de la lectura de la pena, la defensa de Lula tiene 2 días para entrar con los denominados recursos de declaración, que son recursos para cubrir alguna duda que pueda existir sobre la emisión de la sentencia. A partir de ese momento, el Tribunal Regional Federal tiene entre 1 y 2 meses para resolver, y a partir de ahí se culminan todas las apelaciones posibles en el ámbito de la segunda instancia. Uh-huh. Ese es el momento donde en teoría se puede emitir el pedido de prisión efectiva. Te diría que estamos hablando en el mes de marzo, probablemente.
Uh-huh.
Y hasta ahí, la defensa de Lula puede entrar con habeas corpus preventivo o puede hacer algunas apelaciones directamente al Superior Tribunal de Justicia, que lo único que va a evaluar es si se ratificaron los derechos de defensa del expresidente, o en la Corte Suprema, que verificará si se dañó algún artículo de la Constitución. Pero ninguna de las dos instancias elevadas, tanto el Superior Tribunal de Justicia como la Suprema Corte de Justicia, evalúan las pruebas inherentes al proceso. O sea, no es que van a revisar la pena porque van a revisar el proceso. Se verifica. Si está todo de acuerdo a la ley, queda firme la sentencia.
Uh-huh. Bien. Y allí hablamos de la prisión. ¿La candidatura ya la tenemos que descartar o todavía no?
No, nunca hay que descartar nada porque se pueden utilizar artilugios legales para mantenerla. Pero vos fíjate que hay una ley que se llama de ficha limpia,
uh-huh,
que es una ley que la promulgó precisamente Lula da Silva en el año 2010. Que determina que nadie que tenga sentencia firme en segunda instancia, que es esta, puede ser partícipe de una elección. Y esto le muestra al electorado que de alguna manera la rectitud del expresidente depende si la ley lo favorece o no, porque si vos promulgaste una ley que le sirve para todos menos para vos, uh-huh, hay algo que está mal. O sea, es una ley de ficha limpia que lo promulga el propio presidente en su momento y él no la cumple, la verdad que está dando señales de que poco se preocupa por respetar a la justicia, ¿no?
Uh-huh. Así que, bueno, por ahí podrían haber artilugios legales. ¿Abrán, Lula va a ser candidato? ¿Cuáles son los próximos capítulos de esta novela?
Lula pretende ser candidato porque es la única manera de evitar la prisión, no obstante que creo que los plazos se le acortan. El Partido de los Trabajadores no tiene muchas opciones a Lula, porque los otros dos candidatos que podrían aparecer, Fernando Haddad, ex intendente de San Pablo, y Jacques Wagner, el gobernador de Bahía, no son de proyección nacional. Entonces se me ocurre que partidos aliados que pudieran estar apoyando la candidatura de Lula se van a abstener de hacerlo, porque en cualquier momento su candidato puede ir preso. Entonces, ¿cómo justificar semejante trompada electoral? Se me ocurre más que el Partido de los Trabajadores debe apoyar la candidatura de otro candidato de otro partido, y ahí aparece fuerte la figura del ex ministro de Lula, Ciro Gómez, que ya ha participado como candidato presidencial y que de alguna manera tiene una proyección nacional más importante.
¿Qué pasa con el contendiente? ¿Quién puede aparecer del otro lado como candidato? Porque esa es la otra gran ausencia, ¿no? Que lo pone a Lula primero en las encuestas, que para muchos sería, si se presenta, firme candidato a ganar las elecciones, a pesar de todo esta circunstancia que está enfrentando. ¿Es tan así y es porque quienes hoy están en el gobierno no tienen un candidato para presentar?
No, el gobierno no tiene todavía un candidato, y el único candidato que hasta ahora se vislumbra como un candidato para hacerle fuerza a una eventual candidatura de Lula es Jair Bolsonaro. Lo que pasa es que la radicalización de la propuesta de Lula lo coloca muy a la izquierda, mucho más a la izquierda de su primer y segundo mandato. Y de alguna forma el candidato Jair Bolsonaro está muy a la derecha. El perfil psicológico de Bolsonaro te diría es un Trump sin plata. Y eso es peor todavía, ¿no? Porque no tiene recursos y entonces habla realmente tonterías. Vos fíjate que una de las declaraciones más fuertes fue ante una señora que estaba discursando sobre la violación, ¿no? Violación sexual por parte de un hombre hacia la mujer. Jair Bolsonaro le dijo que se quede tranquila, que ella era muy fea como para ser violada. Entonces vos te das cuenta que este señor no mide lo que dice. Y en otro caso también de terribles proporciones, un periodista le hizo una pregunta sobre si él no tenía ningún complejo o discriminación contra los homosexuales, y la respuesta que este señor Jair Bolsonaro encontró dice, no tengo nada contra los homosexuales, tanto que te estoy dando esta entrevista. Y el muchacho no era gay, no tenía nada que ver. O sea, es muy agresivo en sus declaraciones.
Sí, sí. Bueno, veremos cómo sigue esta historia, Gustavo. Por supuesto que estamos muy atentos desde Uruguay y sobre todo las consecuencias que puede tener acá. Cortito y para terminar, la economía sigue viento en popa, ¿no?
Sí, la economía sigue muy bien y por eso se posibilita la candidatura de Enrique Meirelles, que es el hoy ministro de Economía y que es el de alguna forma el responsable porque la economía brasileña esté donde esté y mucho mejor de lo que estaba. Así que todavía hay mucho paño para cortar, ¿eh? Hay muchas cosas que pueden ocurrir, yo creo que hay que aguardar y por supuesto seguir en detalle todos estos capítulos de la novela brasileña, tanto jurídica, electoral y económica.
La verdad que de las novelas brasileñas que llegan acá a Uruguay, la mejor de los últimos años. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Que sigan muy bien, hasta luego.
Un abrazo. Gustavo Segre, profesor de la Universidad de San Pablo, director de CEO Center Group en Brasil, pasaba por esta hora de cierre.